RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El MINSAP registra 75 muertes por el COVID-19 y más de 8.000 contagios por la pandemia en las últimas 24 horas. Desenmascara la manipulación informativa sobre el rebrote pandémico en Cuba gracias a testimonios en la isla. Como si fuera poco, se agudiza la escasez de medicamentos en Cuba. Amnistía Internacional solicita al gobierno cubano información sobre la cantidad de personas detenidas, liberadas y aún en custodia desde las protestas pacíficas en demanda de libertad. 5 años después, aún no hay conclusión científica sobre las afectaciones a quienes habrían recibido ataques sónicos en Cuba. Estados Unidos le apuesta que la mitad de los autos vendidos hacia el 2030 sean vehículos de cero emisiones contaminantes. Washington impone restricciones a 50 familiares directos cercanos al régimen de Daniel Ortega. Y el mundo supera los 200 millones de contagios por COVID-19 y continúa avanzando agresivamente gracias a la variante Delta.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos 6:01 p.m. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Les saludamos desde el estudio a todo el equipo encabezado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Aunque ha bajado un poco, pero siguen bastante preocupantes las cifras del COVID en Cuba. Las autoridades sanitarias reportaron hoy 8.886 casos nuevos de COVID y 75 fallecimientos a causa de la pandemia. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 5 de agosto, elevan a 439.899 el total de contagios y a 3.259 la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 104.128 pacientes, de ellos 46.079 casos activos, 53.779 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Y es que continúan también las limitaciones de recursos y la manipulación informativa oficial, esto en medio del rebrote. Indican testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso en comunicación telefónica con la isla.
Aumentan las críticas y los cuestionamientos de los cubanos por la falta de transparencia informativa de las autoridades con el total de fallecidos por COVID-19 que se está reportando diariamente. Mientras que continúa crítica a la falta de respiradores, oxígeno y camas en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. En Baracoa está aumentando el número de fallecidos, informa el periodista independiente Emilio Almaguer.
Y al hospital ya colapsó porque el oxígeno está en falta. Y de los equipos de respiración asistida no alcanzan para todo. En el cementerio se están preparando fosas comunes. La situación es que no se quiere llamar fosas comunes. Ellos le llaman enterramiento.
Niurka Carmona es enfermera intensivista en Palma Soriano y señala.
No hay medicamentos, se están muriendo como cucarachas los cubanos. En el cementerio habilitaron una parte, que meten un nylonero, que tiran ahí como perro. Nadie me lo puede creer si no lo vivimos aquí.
Desde Morón, la comunicadora Dairis González Ravelo reitera el colapso del hospital Roberto Rodríguez.
Los casos que están afuera del hospital, que ya están muy malitos, como no hay cama, pues entonces le ponen suero, le ponen el tratamiento allá afuera.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces comenta que en 6 días han fallecido 67 personas en Guantánamo.
Estos son los datos oficiales, porque ya sabemos que ellos no están reportando la cantidad real de fallecimientos. Médicos inclusive han denunciado esta situación.
Desde Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol alerta que ayer murieron varias personas por COVID-19 en el reparto Virginia, donde él reside.
La situación es dolorosa, no hay medicamentos, no hay oxígeno. No hay camas en los hospitales, están colapsados.
El doctor Roberto Serrano relata la compleja situación en Songo la Maya, Santiago de Cuba.
Es una pena, pero aquí nosotros hemos tenido que lamentar muertos en centro de aislamiento.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora, que tiene el COVID-19, expresa que no hay medicamentos ni en el mercado negro.
Ellos están diciendo cifras aquí arbitrarias, porque si no están haciendo PCR, no pueden saber la cantidad de personas que tienen la COVID-19.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba también vive uno de los momentos más críticos de la pandemia, mientras la escasez de medicamentos se agudiza en la isla. José Luis Ramos informa.
El caso que estamos viviendo ahora mismo con respecto a la pandemia es bastante delicado.
Aseguró Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, sobre la escasez de medicamentos imprescindibles en los hospitales cuando la pandemia va de mal en peor.
Y no es de ahora, o sea, esta situación que están viviendo las salas de los hospitales, como sabemos, desde mucho antes de la pandemia ya había escasez de medicamentos. Entonces, por supuesto que ahora esto se ha agudizado tremendamente y se ha reflejado, bueno, en estas cifras que tenemos ahora, que como muchos hemos denunciado, son cifras que bien pueden estar manipuladas, pero que basta con que sean como están ellos aceptando para estar alarmados.
La propagación de la pandemia es muy alta en casi todo el territorio cubano, dijo el doctor Eduardo Cardet. La mayoría de los medicamentos necesarios para tratar a los contagiados están en falta en todo el sistema hospitalario. La falta de medicinas es el otro problema que azota al país, destacó.
Desde mi visión particular considero que lo peor que está funcionando en Cuba es el Sistema Nacional de Salud, que para nadie es un secreto que la atención médica o es buena o no sirve. No hay términos medios. Eso de que hay servicios de salud que sea regular o que sea malo es inaceptable. Es increíble las carencias en todos los sentidos. En estos momentos es horrible la realidad que tenemos nosotros.
En los primeros 5 días del mes de agosto se han diagnosticado 45.556 casos de COVID-19 y han fallecido 414 personas, según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Salud Pública. La periodista Miriam Zelaya comentó:
la gente está desamparada. Saben que no hay un gobierno con un plan para atender a esto. Y saben que los hospitales están en un estado de calamidad. Entonces, lo que hace es crecer esa angustia y es el daño psicológico que se está sufriendo a nivel social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional ha pedido al régimen de Cuba información sobre la cantidad de personas que fueron detenidas el 11 de julio en el contexto de las protestas en todo el país en demanda de libertad. En una carta enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda, Amnistía pidió información sobre el número de personas que han sido liberadas y las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación. Asimismo, la Organización Defensora de los Derechos Humanos ha pedido al régimen cubano información relativa a la ubicación específica de los centros de reclusión y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos de la isla. Amnistía Internacional también ha requerido a las autoridades de Cuba que den a conocer información sobre las acusaciones penales formuladas, desglosadas por número de personas detenidas y por género o sexo. La carta fue enviada por la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas. Y 2 opositores de la Isla de la Juventud continúan a propósito en prisión por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio, informa Ivette Pacheco.
El opositor pinero Ramón Salazar Infante se encuentra detenido desde hace 26 días en la prisión del Guayabo en la Isla de la Juventud bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado del delito de desorden público por participar en las protestas del 11 de julio en Nueva Gerona. Su hija, la activista Dayanis Salazar, así lo explicó a Radio Martí.
Ya esto es una prisión donde van las personas a cumplir condenas. Él está bajo medida cautelar de prisión preventiva, acusado por el delito de desorden público. Esto es un delito menor. Lo otro es que en 26 días que lleva preso, han sido 4 llamadas telefónicas. A mi papá lo arrestan en la manifestación del día 11 de julio, en el Parque Central de Nueva Gerona.
Según Dayanis, un primer habeas corpus interpuesto a favor de su padre fue denegado.
Sí, ya el abogado lo puso en un inicio, pero fue denegado. En el día de hoy me voy a dirigir a ver al instructor del caso, porque ya hoy era el último día que tenían para darme respuesta de si Fiscalía aceptó o no un cambio de medida.
Salazar Infante, de 64 años, es el líder del Partido Autónomo Pinero. Según su hija, padece de migrañas y problemas digestivos. En una de sus llamadas desde prisión, comunicó a sus familiares que no podía ingerir alimentos.
Y nosotros le mandamos unos medicamentos que teníamos acá en casa y me llamó hace 3 días y me dijo que se sentía mejor de salud. Pero bueno, ¿quién se puede sentir bien estando injustamente en una prisión?
Junto a Ramón se encuentra en la prisión del Guayabo el opositor Francisco Alfaro Diéguez.
Lo tienen en una celda de aislamiento junto con Francisco Alfaro Diéguez, que también pues está allí por la manifestación del día 11 de julio. Con estas cosas que hace el gobierno cubano, que reprime pensamientos, la juventud cubana, nos hemos dado cuenta que necesitamos un cambio y que el momento está llegando.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Josefa Labastida, madre del artista cubano Hamlet Labastida, que está encarcelado desde el 26 de junio, ha enviado una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel pidiéndole a él y a su administración que miren sus procederes como seres humanos. Josefa reveló el contenido de la misiva al publicarla este 5 de agosto en su cuenta de Facebook, resaltando estas palabras. «Me parece que deben ser más consecuentes ustedes también. Quizá muchos jóvenes tengan una madre como yo, que trabaja muchísimo para su patria. No merece tantas lágrimas para sus hijos por esos cargos absurdos». Su hijo, Hamlet, regresó a la isla el pasado día 20 de junio, tras haber terminado una residencia artística en Alemania y día después fue detenido, siendo acusado de presunto delito de instigación a delinquir y acto de desobediencia civil. Mientras tanto, sigue en Villa Marista esperando su juicio. Y también no hay una conclusión científica aún sobre las afecciones a las que habrían estado sometidos algunos diplomáticos de los Estados Unidos en Cuba. 5 años después, el secretario de Estado, Anthony Blinken, prometió a los funcionarios de la cartera de Relaciones Exteriores que seguiría trabajando por desentrañar estos ataques sónicos, o síndrome de La Habana, como también se le conoce. El vocero del Departamento de Estado informó que la investigación sobre los problemas acústicos de salud de sus diplomáticos en Cuba sigue en curso. Los hechos fueron fijados entre fines de 2016 y principios de 2017, cuando miembros de la legación estadounidense en La Habana reportaron haber sentido ruidos intensos que les provocaron náuseas, dolores de cabeza y dificultades para ver y oír. El régimen de Cuba negó cualquier participación en los hechos y ordenó investigar lo ocurrido. A las 6:12 saludamos a nuestro experto en meteorología que nos trae las condiciones para esta jornada, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde las costas de la Nueva Inglaterra se extiende un frente estacionario que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale al nordeste del Golfo de México por la bahía de Pensacola, llegando hasta un centro de bajas presiones que se halla al sur de Texas. Este frente estacionario se levantará hoy hacia el sur de Georgia, permitiendo que el fuerte anticiclón del Atlántico domine las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas de la tarde, provocadas por el intenso calentamiento que está afectando nuestra región. Para Cuba tendremos mañanas soleadas y noches con poca nubosidad, pero en las tardes tendremos cielos parcialmente nublados con aislados chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Baicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Son las 6:14. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado el objetivo de que la mitad de los autos vendidos en Estados Unidos para el 2030 sean eléctricos, vehículos de cero emisiones de gases contaminantes.
La mitad de los autos vendidos en Estados Unidos hacia 2030 deberán ser cero emisiones de gases contaminantes. Ese fue el objetivo anunciado el jueves por el presidente Joe Biden ante los fabricantes de automóviles de Detroit. Son una visión del futuro que ahora está comenzando a suceder. Un futuro de la industria del automóvil que es eléctrico, eléctrico de batería, enchufable, eléctrico híbrido, eléctrico de pila de combustible. Es eléctrico y no hay vuelta atrás. La pregunta es si lideraremos o nos quedaremos atrás en la carrera hacia el futuro. Biden presentó la medida para competir con China y otros países que invierten en carros eléctricos, al mismo tiempo que busca transformar el sector de transporte estadounidense, la mayor fuente de emisiones. El anuncio generó elogios modestos de los ambientalistas, que piden medidas adicionales debido al empeoramiento de la situación climática. Los tres grandes fabricantes estadounidenses, General Motors, Ford y Stellantis, aumentaron significativamente sus inversiones en autos eléctricos, por lo que analistas creen que eso hará más probable que se alcance la meta de 2030. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, en 2020, los vehículos eléctricos representaron solo el 2% de las ventas de coches nuevos en Estados Unidos, frente al 10% en Europa.
El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, ha pedido que Irán regrese rápidamente a las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear.
Urgimos a Irán que regrese a las negociaciones lo más rápido de manera que podamos concluir nuestro trabajo. Hemos escuchado lo que el nuevo presidente iraní ha tenido que decir al respecto. El nuevo presidente de Irán, el ultraconservador Ebrahim Raisi, anunció en su investidura que apoyará cualquier iniciativa para levantar las sanciones, pero impuso condiciones. La política de presión y sanciones no hará que la nación de Irán retroceda en el seguimiento de sus derechos legales. Las negociaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 no han tenido éxito, ya que el gobierno iraní había exigido que primero se le retiren las sanciones impuestas, luego de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump sacó en 2018 a su país del pacto, que integran China, Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania y la Unión Europea. Price reiteró que el gobierno de Joe Biden, a pesar de las preocupaciones sobre Irán, considera el pacto como fundamental para garantizar los límites permanentes y verificables del programa nuclear iraní. Pero el Departamento de Estado estadounidense advirtió que la propuesta de poner fin a las sanciones contra Irán, a cambio del cumplimiento del acuerdo, no estará sobre la mesa indefinidamente.
Y el gran porcentaje de no vacunados en los Estados Unidos está provocando un retroceso en la lucha contra el COVID-19. Se registran picos de nuevos contagios luego de 6 meses de estabilidad. Judith Martín informa.
La variante Delta del COVID-19 continúa expandiéndose a una velocidad vertiginosa entre las comunidades estadounidenses con las tasas de vacunación más bajas. En concreto, 7 estados del país representan más de la mitad de los nuevos casos y hospitalizaciones registrados en la última semana, a pesar de que representan menos de 1/4 de la población de Estados Unidos. Especialmente preocupa la situación en la Florida. Tan solo ahí se reportaron casi 20.000 nuevos infectados en las últimas 24 horas. El coordinador de la respuesta frente al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, ofreció estos y otros detalles.
A medida que nos esforzamos por vacunar a más estadounidenses, también estamos intensificando nuestro trabajo para ayudar a los estados que experimentan un aumento de casos debido a la variante Delta.
Por primera vez en 6 meses, Estados Unidos registró cifras superiores a los 100.000 nuevos casos diarios por COVID-19. Mientras algunos se resisten a inmunizarse, otra parte de la población, aquellos cuyo estado de salud es más vulnerable, se mantienen expectantes porque podrían recibir una tercera dosis de la vacuna de forma inminente, según aseguró el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Las personas inmunodeprimidas son vulnerables. Es extremadamente importante que actuemos para que reciban nuevas dosis.
Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que poco a poco se va acelerando el ritmo de vacunación en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha lamentado que las restricciones impuestas por Rusia a la llegada de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa impidan verificar la legitimidad de las elecciones parlamentarias. Asegura, no obstante, que a pesar de que los observadores no estén presentes, la comunidad internacional observará tanto la campaña como proceso electoral para determinar que haya sido limpia y justa, y añadió que Rusia no escapará a la atención internacional. Rusia, por su parte, negó que la ausencia de observadores pueda empañar las elecciones legislativas del próximo 19 de septiembre. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha nominado este viernes a Mark Stanley para que se convierta en embajador en Argentina. Se trata de un abogado litigante, activista político, líder de la comunidad judía y filántropo de Dallas, Texas. Stanley tiene 38 años de experiencia como abogado litigante, líder y 44 años de experiencia en el gobierno y el servicio público, incluido su nombramiento como presidente de la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas por la gobernadora Ann Richards. El secretario de Defensa William Cohen nombró a Stanley como miembro de la Junta de Visitantes de la Universidad del Aire de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 2011, Mark fue designado como el presidente o por el presidente Barack Obama como miembro del Consejo del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Y California está abrumada por los incendios que no paran. Las llamas consumen todo a su paso, incluyendo una pequeña ciudad. Yoconda Tapia informa.
El incendio Dixie continúa arrasando con una fuerza inusitada que dura ya 3 semanas y a su paso destruyó completamente una pequeña ciudad montañosa del norte de California, destruyendo edificios históricos y dejando gran parte del centro histórico y bloques de casas en cenizas. Las llamas destruyeron la comunidad de Greensville, en el norte de Sierra Nevada, y a su paso arrasó con esta ciudad que data de la era de la fiebre del oro de California. Y el supervisor del condado de Plumas, Kevin Goss, describió la escena en Facebook diciendo: "Tenía algunas estructuras de más de un siglo de antigüedad. El fuego arrasó todo nuestro centro de la ciudad, nuestros edificios históricos, las casas de las familias, las pequeñas empresas y las escuelas de nuestros hijos están completamente perdidas". Visiblemente afectado por esta tragedia, el representante republicano por California, Doug LaMalfa, dijo en un emotivo video en Facebook:
"We lost Greenville tonight, and there's just not words for,
perdimos Greenville, y simplemente no hay palabras para la esperanza. Y el gobierno no ha podido hacer el trabajo".
El creciente incendio que estalló el 21 de julio es el fuego forestal actual más grande del estado y ha destruido más de 1.305 kilómetros cuadrados, un territorio más grande que la ciudad de Los Ángeles. El jueves se había convertido en el sexto incendio más grande en la historia de California. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El índice de desempleo en los Estados Unidos disminuyó 0.5 décimas en julio hasta el 5.4%, el nivel más bajo desde marzo de 2020, en un mes en que la economía sumó más de 940 mil puestos de trabajo, ha informado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. El presidente Joe Biden celebró estos datos en un discurso desde la Casa Blanca, donde afirmó que por primera vez la economía añadió empleos cada mes durante 6 meses, lo que representa 4 millones de nuevos puestos de trabajo. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo ha considerado como una prueba de que los proyectos del gobierno de Biden y de su partido están funcionando. Son las 6:23, damos un vistazo a los hechos más destacados en América Latina. Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales y jueces de ese país centroamericano. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, anunció que Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a 50 familiares inmediatos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua y fiscales y jueces de ese país centroamericano. Price opinó que esa acción demuestra que Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Daniel Ortega a las instituciones democráticas de Nicaragua. El portavoz señaló que solo en estos últimos 2 meses el régimen ha arrestado a 32 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos 7 candidatos presidenciales, una candidata a vicepresidente, activistas estudiantiles, líderes del sector privado, abogados defensores y otros. Price recordó que, en respuesta, el 12 de julio el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció restricciones de visa contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios bajo una política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de derechos humanos y los familiares directos de estas personas. Este viernes se anunciaron restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua, que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas, a las que todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos se han comprometido bajo la Carta Democrática Interamericana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Colombia incautaron 67 kilos de explosivos y 700 metros de cordón detonante en el sur de la capital colombiana. Según información de inteligencia, sería usado en un atentado en la capital. En una declaración oficial del director de la policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que se tomaron muestras del explosivo para ser comparadas con las que tiene el FBI en Estados Unidos, identificar si son similares a los explosivos de otras actividades terroristas. La policía informó que la orden del atentado se habría originado en Venezuela por instrucción de los cabecillas de un grupo disidente de la extinta guerrilla de la FARC, al mando de Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa y alias Iván Márquez. El presidente Iván Duque declaró a la prensa que Márquez y El Paisa operan desde Venezuela y eran protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Y a propósito de Venezuela, un ejecutivo de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad compara la represión contra los presos en su país con la de regímenes totalitarios como los de Cuba y Nicaragua. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Los calabozos policiales, donde reclusos no deben permanecer más de 48 horas, se han convertido en espacio de muerte para los venezolanos, tal y como lo reportó en su informe la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Carlos Nieto dijo a Radio y Televisión Martí que en el primer semestre de 2021 murieron al menos 95 reclusos. 72 de esas muertes fueron por enfermedades erradicadas en Venezuela el siglo pasado.
En los calabozos policiales que monitoreó Una Ventana a la Libertad, 289 en 21 estados. Al momento de levantar la información, habían 25.186. Esto representa un hacinamiento del 292%. La verdadera pandemia que se vive en calabozos policiales y en las cárceles venezolanas son las enfermedades y entre ellas la tuberculosis.
Casi dos docenas de presos sin presentación ante tribunales fallecieron por causas como infarto, desnutrición, enfermedades respiratorias, neumonías y síntomas de COVID-19, entre otras. Nieto advierte que en regímenes totalitarios como el venezolano, cubano o nicaragüense se registra el mismo patrón sobre los presos.
Venezuela se parece cada vez más a Cuba o a Nicaragua, regímenes totalitarios donde el irrespeto a los derechos humanos es cada vez más grande, donde las violaciones a los derechos humanos, a los privados de libertad, son reiteradas y constantes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado su preocupación por amenazas contra periodistas en una provincia de Ecuador que investiga actos de corrupción y exhortó a las autoridades a avanzar en el fortalecimiento de un mecanismo de protección a nivel nacional. En carta enviada a la gobernadora de la provincia de Los Ríos, Génesis Estefanía Blum, y a la fiscal provincial Silvia Karina Guanopatín, la entidad hemisférica alertó sobre el incremento de actos de violencia y amenazas contra periodistas en esa región. El presidente de la CIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Hornet, han pedido a las autoridades provinciales una pronta investigación para prevenir que las amenazas deriven en consecuencias trágicas. Asimismo, han solicitado a las autoridades nacionales el funcionamiento efectivo del Comité Interinstitucional de Protección a periodistas y trabajadores de la comunicación.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio, y este lunes 9 y martes 10 de agosto a las 10:30 de la mañana les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
No se pierda Deportes con los Grandes. Y a propósito, el presidente del Barcelona ha confirmado que Lionel Messi se fue porque no quería hipotecar al club. No hay dinero. Joan Laporta, máximo directivo de la entidad catalana, dio detalles de lo ocurrido. Dijo que Leo no está contento. Todos teníamos la intención de que se quedara en el equipo. No quiero generar esperanzas. Él tiene otras propuestas y necesita tiempo para evaluarlas. Una noticia que sacudió por completo desde ayer el mundo del deporte del balompié exactamente y abrió un inesperado escenario en el mercado. El Barcelona confirmó que no llegó a este acuerdo y ya hoy están sonando campanas de que podría aterrizar incluso en el fútbol francés. Noticias de deportes que tendremos en nuestra sección más adelante en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de esta, la actividad noticiosa de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen cubano ha tenido que dar marcha atrás a varias medidas implementadas dentro de la llamada tarea de ordenamiento para intentar frenar el descontento popular, medidas que según expertos solamente le permiten ganar un poco de tiempo. Luis Guardia informa.
Las protestas masivas antigubernamentales en Cuba, iniciadas el pasado 11 de julio, marcaron un antes y un después en el accionar del régimen castrista. Primero llegó la represión contra los manifestantes, el encarcelamiento de opositores y posteriormente un giro de 180 grados en algunas medidas implementadas durante la llamada tarea de ordenamiento.
Muchas de las cosas que estamos aplicando en estos días coincidieron el tiempo ahora, pero eran las que se venían trabajando. No hay inventos nuevos, estaban en esa estrategia económica y social.
La primera medida a corto plazo fue permitir la importación sin aranceles de alimentos, productos de aseo y otros productos. Y realmente yo creo que eso fue una medida importante. La otra medida es que la gente que tenían un vestuario que no se lo vayan a poner, lo vendieran sin ningún problema, que es las ventas de garaje. Otra cosa que permitió, yo creo que es importante, es en aquellos mercados industriales que tenían productos de lenta rotación, darlo a crédito.
Medidas que, según los expertos, buscan ganar tiempo y frenar el descontento popular.
Que analicen los precios estatal, no el particular, porque el particular tiene que pagarlo para poder revender más caro. Pero sí, el salario que lo analice muy bien.
Dada la improductividad del sistema socioeconómico impuesto, Cuba importa alrededor del 85% de los alimentos que consume la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En los últimos 18 meses, la entrada de divisas al país prácticamente se ha paralizado. La economía castrista monodependiente del turismo se contrajo, según cifras oficiales, un 11% en 2020 y en los primeros 6 meses de este 2021, otro 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
El artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien pudo entrevistarse el miércoles con su abogado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, se encuentra bien de ánimo y de salud, pero preocupado por lo que es su situación legal. Así lo dijo a Radio Martí su pareja, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis, a quien no se le permitió verlo, solamente entregar los artículos de aseo y alimentos que le llevaba.
El abogado de Luis Manuel Alcántara, Clemente Morgado, y yo fuimos hoy a la prisión de Guanajay. En los días anteriores habíamos hecho todos los trámites pertinentes, como pedir el permiso para salir de la provincia de La Habana y llegar a Artemisa, que nos fue concedido sin problema, y también él solicitó la entrevista con el detenido, que como abogado le correspondía, también sin problema. Hoy llegamos, nos atendieron rápido. En un caso particular entregué las cosas para que le dieran algunas cosas de aseo, comida y demás que le llevaba, pero me dijeron que no podía verlo porque por el tema del coronavirus no están permitiendo que ningún detenido Unidos reciba visitas de familiares. Sin embargo, el abogado pasó sin ningún tipo de problema. Como a la hora y media salió y me cuenta que Luis Manuel está bien de salud, tiene buen ánimo, está comiendo, le dice que está preocupado por su proceso, por supuesto, sobre todo por las manipulaciones que ya han ocurrido con respecto a su caso en varias ocasiones y las arbitrariedades que se han cometido contra él. Y bueno, nada, Clemente lo que va a hacer mañana por la vía legal es presentar un cambio de medida en Villa Marista. Y bueno, nada, lo demás, lo sucedido es lo que yo narro en mi post, que fue súper emotivo, porque cuando ya se estaba despidiendo de Clemente, gritó Patri Vida cuando lo esposaban. Esperemos que esta situación dure lo menos posible y creo que en parte depende de todos nosotros la medida que podamos seguir presionando al gobierno cubano para que deje de cometer estos abusos y libere no solo a Luis Manuel, sino también a todos los presos políticos, a Michael Osorbo, a Esteban Rodríguez, a Thaís, a Han de la Bastida y a tantos otros producto de las manifestaciones de y también que están detenidos antes del 11 de julio.
Y la joven cubana y madre de dos niños pequeños, Daniela Rojo, fue una de las cientos de personas arrestadas en estas protestas del 11 de julio. Su hermano, el músico Dani Rojo, dijo a nuestra colega Karen Caballero que el caso de la joven fue entregado al abogado internacional y defensor de los derechos humanos, Kurtulus Vastimar, quien envió la documentación al grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Tras esa gestión, Daniela Rojo fue liberada bajo fianza y ahora está a la espera del juicio.
Mi hermana tiene 25 años, cumple 26 en unos días. Prácticamente no pesa ni 100 libras. Ella es muy delgada, muy bajita de estatura. ¿Qué peligro le puede traer a un cuerpo criminal, totalitario, armado hasta los dientes? ¿Qué peligro puede traerle mi hermana? Enseguida contactamos a Kurtulus. Kurtulus hizo un agreement con él para que tomara el caso de mi hermana y él lo tomó y empezó a hacer los movimientos pertinentes, entre ellos acusarla en la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas y otros grupos que de estos grupos legales que se encargan en el mundo de atender los casos de prisioneros arbitrarios y prisioneros políticos en países donde no se respetan los derechos humanos. Kurtulus enseguida hizo la notificación e hicieron la notificación allá al régimen, a la dictadura, y prácticamente eso tuvo la gran influencia que prácticamente en 24 horas avisan a la madre de mi hermana que la venga a buscar rápido. Fue que las autoridades en Cuba la mandaron a buscar a ella, venga rápido, venga a llevársela ya. Quiere decir que fue un proceso prácticamente rápido, se movieron y llegó la información y llegó la reclamación.
O sea, rápido cuando se les reclamó directamente y se les puso presión.
Se les puso presión. Soltaron a mi hermana por una fianza que se le pagó hasta el día del juicio, pero ahora, bueno, tendremos que seguir este trabajo, este proceso judicial internacional por los derechos humanos para que a ver en qué situación puede llegar o no puede llegar ese proceso judicial.
El joven William Manuel Leiva Pupo, de 20 años, arrestado durante las protestas del 11 de julio también en la ciudad de Holguín, se encuentra en el hospital de la prisión provincial de mujeres enfermo de COVID en estado grave, según han dicho las autoridades. Su primo, el doctor y activista Alexander Raúl Pupo, dijo a Radio Martí que las autoridades que lo mantenían en un centro de instrucción penal debían haber garantizado un aislamiento adecuado para evitar contagio entre los reclusos.
El pasado 11 de julio, el doctor Manuel Guerra y yo tuvimos la dicha de poder participar aquí en la protesta de Holguín. Me entero cuando llego a la casa de que habían detenido a un primo hermano mío. Por la noche, recibo dos llamadas telefónicas de él. Las dos llamadas, por supuesto, eran una patraña de la Seguridad del Estado, donde lo estaban tratando de utilizar para fabricarme un caso y poder meterme preso. Gracias a Dios me di cuenta y realmente no tengo nada que temer. Yo simplemente ejercí un derecho constitucional. Desde este día, mi primo hermano fue llevado hacia un centro de instrucción penal, donde quedó recluido, donde fue interrogado. Estoy consciente de que fue torturado porque tengo testimonio de personas que lo han dicho que ha sido torturado, a pesar de que estas personas tienen miedo de salir en público, ¿no?, a decirlo. La primera ropa que se le entregó a mi tía ya venía la ropa lavada y aún así se le sentía el olor a sangre. Mi tía trató de hacerle una gestión con un abogado y no hubo manera de que pudiera conseguirse el abogado. Mi tía nunca ha tenido por la posibilidad de verlo, de saber si realmente estaba recluido allí, a no ser porque una instructora del caso le decía que sí, que estaba allí, que estaba bien. Cuando ella va a visitarlo al centro de instrucción penal, le dijeron que lo habían trasladado hacia la prisión provincial. Pero desgraciadamente ahora más adelante la llaman entonces desde el hospital de la prisión provincial, pero de mujeres, donde le dijeron a mi tía que lo tenían ingresado, utilizo las palabras textuales que utilizaron ellos, malito con la COVID, haciendo mucha fiebre, y que la llaman para que vaya urgentemente porque según ellos, él está grave de la COVID. La cuestión es que desde el pasado 11 de julio, él estaba en manos de la seguridad del Estado, o sea del MININ. Ellos tenían que haber garantizado que esos reclusos estuvieran un aislamiento adecuado.
El régimen cubano ha desplegado sus fuerzas represoras en los alrededores del Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde este 6 de agosto son juzgados colectivamente los participantes de las protestas del 11 de julio. Así lo ha corroborado un colaborador de ADN Cuba, Héctor Luis Valdés Cocho. En la cercanía del Capitolio, dice, está apostado un camión de las fuerzas especiales, conocidas como las Boinas Negras, que fueron sancionadas por la administración del presidente Biden por su papel represor contra los manifestantes. También está informando Valdés Cocho que existe en efectivo de la Policía Nacional Revolucionaria en el Parque de la Fraternidad. Al parecer, el objetivo de tal despliegue es controlar a los familiares de los prisioneros y evitar posibles revueltas sociales derivadas de este asunto. Y una encuesta sobre percepción de gestión gubernamental está situando a Miguel Díaz-Canel, a Nicolás Maduro y a Jair Bolsonaro como los tres mandatarios de América Latina con más bajo nivel de aprobación en cuanto a imagen y desempeño se refiere, informa Natalie Salas Guaitero.
Miguel Díaz-Canel de Cuba, Jair Bolsonaro de Brasil y Nicolás Maduro de Venezuela son los tres presidentes peor valorados en América Latina, según la firma Ipsos. Sin embargo, el mandatario venezolano es el único que obtuvo solo un dígito de aceptación, 6%. En el otro extremo figuran Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador. ¿Qué variables pesaron más para medir su aceptación popular? El manejo de la pandemia y la vacunación. Si bien las encuestas de opinión son un termómetro político importante en cualquier democracia sana, para un presidente como el que habita Miraflores, de acuerdo con expertos, los estudios de mercado no son prioridad. Desde su llegada a la presidencia en 2013 y aún hoy día, analistas sociales coinciden en afirmar que Maduro no goza de un piso político estable, sino que depende de mantener vivo el recuerdo de quien fuera su mentor. Ahora, con la cercanía de las elecciones regionales y con una popularidad cuestionable, cualquier ficha del tablero es válida, incluso la que represente una propuesta de reconciliación. Es la nueva oferta extendida a la oposición venezolana que, a pesar de no haber sido medida en la encuesta de Ipsos, de acuerdo con expertos, su líder principal sigue sin aglutinar afectos. Pero en algo sí que Venezuela no quedó en el último lugar, en el ranking de aprobación del manejo de la crisis de COVID-19. Maduro fue superado por su homólogo Bolsonaro, siendo estos dos países, Brasil y Venezuela, los únicos calificados con un puntaje que no llega al 10%. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Son las 6:42, avanzamos 31 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. México ha anunciado que aceptó ser la sede de conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela.
Así lo confirmó el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque declinó dar detalles sobre la fecha de la reunión.
Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. Entonces, sí, van a llevarse a cabo esas pláticas y nosotros ayudamos.
El 24 de julio, Maduro dijo que esperaba que la mesa que impulsaba con Noruega se instalara en México en agosto y que posiblemente contaría con la participación del gobierno de Estados Unidos. El gobernante venezolano ya ha expresado anteriormente su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran presidente encargado del país tras desconocer la reelección de Maduro en 2018 que consideran fraudulenta. Sin embargo, también ha dicho que se prevé una agenda compleja, pero que ya se han sentado las bases de arranque del diálogo. Guaidó, también dispuesto a negociar con el gobierno, exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, auspiciado por Noruega. Esas conversaciones finalizaron sin acuerdos. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar buscando recuperar reconocimiento internacional.
El Banco Central de Venezuela ha anunciado una nueva reconversión monetaria que, a juicio de muchos ciudadanos, no tendrá impacto positivo sobre la situación económica del país. En Caracas está Carolina Alcalde.
El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 1 de octubre suprimirá 6 ceros a la moneda que pasará a llamarse Bolívar Digital, cuya introducción, según un comunicado de la principal autoridad económica del país, no afectará el valor de la moneda, sino que se llevará a una escala más sencilla para facilitar su uso. Además, de acuerdo al Banco Central, la reconversión constituye un hito histórico en el camino a la recuperación económica, producto de lo que define como un brutal ataque a la economía y un criminal bloqueo económico y financiero internacional. Consultado por La Voz de América, el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, advierte que sin medidas de apoyo fiscal y monetario continuarán registrándose tasas de inflación elevadas y explica que se trata de un maquillaje contable.
Esta es una operación básicamente contable, no hay ni se va a crear más inflación, tampoco menos inflación, y sencillamente tiene el propósito de facilitar las transacciones porque ya con la cantidad de ceros en el cono monetario, la cantidad de dígitos, es imposible realizar el cálculo, la gente se confunde, las capacidades de cómputo de las bancos y comercio están colapsados.
Varios ciudadanos consultados en las calles de Caracas consideran que la medida no va a mejorar la situación económica del país, como expone Daniel Torrealba.
Ah, bueno, ¿cuántas veces no la han cambiado ya? Pues? Eso no va a cambiar nada. Los precios van a seguir subiendo y el dólar también. Si ya lo han hecho uno, más de 4 veces, que lo hagan una vez más, no, y la misma gente, no creo que lo cambien. Pues.
Con esta tercera reconversión monetaria implementada por el gobierno venezolano, desde el 2008 se le han eliminado 14 ceros a la moneda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia, donde en Necoclí, municipio colombiano fronterizo con Panamá, más del 50% de los 11.000 migrantes que están en la zona son haitianos. Desde la frontera colombo-parameña, informa el enviado Jair Díaz de La Voz de América.
Recordando sus problemas particulares como pueblo, miles de migrantes haitianos sueñan con alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos. Intentando salir de la pobreza, llegaron a Necoclí, en donde continúan represados por falta de transporte marítimo que los lleve hasta la entrada peligrosa de la selva del Tapón del Darién.
Tengo mi familia allá en Haití, no puedo traerla. No porque el país está malo. Eso miedo que tiene todo lo haitiano allá.
Para el alcalde de Necoclí, Jorge Tobón, la emergencia migratoria que vive su municipio será atendida por empresas de transporte marítimo que llegarán desde el municipio vecino de Turbo, que ayudarían a descongestionar el represamiento de los migrantes.
Hablamos de 3 empresas que hay en Turbo, más o menos unas 20 embarcaciones en total. Yo pienso que en 3-4 días podemos estar evacuando a la mayoría de estos migrantes.
$50 por cada boleto deben pagar los migrantes si desean poder tomar un bote que los lleve hasta Capurganá, jurisdicción del departamento del Chocó en Colombia y que sirve de puerta de entrada a la peligrosa ruta selvática del Darién. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña.
Y en Guatemala surgen reacciones tras el anuncio de Estados Unidos de restringir el ingreso a su territorio de funcionarios vinculados con actos de corrupción. Vamos con Eugenia Sagastume.
En seguimiento a la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el anuncio de la formación de una fuerza de tarea contra la corrupción, el Departamento de Estado confirmó la restricción de visas para funcionarios y exfuncionarios vinculados a acciones que atenten contra la democracia. Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, pese a estas medidas, Estados Unidos debe mantener buenas relaciones con los países del norte de Centroamérica, pues sus esfuerzos van encaminados a reducir la migración irregular que amenaza la seguridad de la nación norteamericana.
La necesidad que existe de fortalecer la institucionalidad como una condición necesaria para un mejor funcionamiento de los estados y que eso pueda tener un efecto positivo en la reducción de esa migración irregular.
Y aunque es un llamado de atención para Guatemala, Hurtado asegura que son acciones que solo tienen efecto en Estados Unidos.
Sin embargo, sí es un elemento que coadyuva a esa necesaria e importante lucha contra la corrupción en el país.
Mientras, los guatemaltecos siguen manifestando su descontento ante las autoridades del gobierno y del Ministerio Público. Jorge Ponce es un jubilado y apoya las medidas que Estados Unidos anunció.
Nuestro gobierno desconoce lo que es la integridad y por eso se perdió ya la confianza y la credibilidad.
Ponce considera que este tipo de sanciones para corruptos deben ser de por vida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Senado de los Estados Unidos ha aprobado una legislación bipartidista para reforzar los esfuerzos destinados a abordar la crisis política que sacude a Nicaragua. Desde Washington nos explica Michelle Sagué.
El Senado aprobó el proyecto de ley Reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, RENACER por sus siglas en inglés, para aumentar drásticamente el compromiso diplomático de Estados Unidos en respuesta a las tácticas represivas del gobierno de Daniel Ortega para intimidar, impedir o arrestar a todos los aspirantes políticos de la oposición en vísperas de las elecciones previstas para noviembre. La legislación propone nuevas iniciativas para monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno, así como los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. También requiere que el gobierno estadounidense imponga sanciones adicionales contra los actores clave del régimen que están socavando las perspectivas de elecciones democráticas en Nicaragua, así como ampliar la coordinación de sanciones con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea. El proyecto de ley también urge a que la administración Biden oficialmente abra una revisión para determinar si Nicaragua debe seguir como partícipe en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, CAFTA por sus siglas en inglés. Los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy presentaron en marzo este proyecto de ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de dos ciudadanos nicaragüenses ante la presión del régimen de Daniel Ortega contra las personas que expresan su descontento político. Se trata de Flor de María Ramírez y Pedro Salvador Vázquez, chofer de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, la cual permanece en arresto domiciliario. La comisión dijo que Vázquez fue detenido, está incomunicado y sin acceso a sus familiares o abogados. Sobre Ramírez, la entidad señaló que es víctima de amenazas, hostigamientos, detenciones y actos de violencia. A las 6:51 les contamos que el mundo superó los 200 millones de contagios por COVID-19 y el coronavirus vuelve a propagarse con fuerza en varias partes del planeta por la variante Delta.
La cifra surge de un recuento de la AFP a partir de balances oficiales. Desde mediados de junio, los casos diarios han aumentado 68% a nivel global, algo principalmente atribuido a la propagación de la variante Delta del virus. Junto con el incremento de los casos, aumentan los confinamientos en varias ciudades. En Australia, más de la mitad de los 25 millones de habitantes vuelven a estar confinados, lo que ha generado protestas en algunas ciudades. En Japón, Tokio anunció el jueves un récord de casos de COVID-19 con más de 5.000 infecciones diarias. Tres días antes del final de los Juegos Olímpicos, el gobierno planea extender las restricciones a 8 departamentos adicionales. En Tailandia, el aumento de los casos y muertes por COVID tiene a las morgues saturadas. En total, la pandemia ha provocado oficialmente al menos 4.25 millones de muertos en el mundo desde su aparición a finales de 2019, según el recuento de la AFP. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que el balance real podría ser 2 o 3 veces más alto.
El ejército de Afganistán informó este viernes de la muerte de al menos 94 talibanes y miembros de la red terrorista Al-Qaeda durante la contraofensiva para repeler el asedio de los subversivos sobre la capital de la provincia, Helmand. Por su parte, el Ministerio de la Defensa dijo que, entre los abatidos por los bombardeos de la aviación afgana, figura el comandante regional de las Fuerzas Especiales del Movimiento Talibán. El comunicado del Ministerio señala que el ejército afgano, con el apoyo de la aviación de Estados Unidos, está intensificando sus operaciones para recuperar el territorio perdido. Y el grupo Hezbollah ha lanzado este viernes también desde el Líbano más de 10 cohetes contra Israel, que ha replicado con ataques en una escalada de la tensión entre el Estado hebreo y el movimiento chiita apoyado por Irán.
Crece la tensión entre Israel y Hezbollah. El movimiento chiita apoyado por Irán reivindicó el viernes el lanzamiento desde el Líbano de una decena de cohetes en territorios disputados en la región de la meseta del Golán, ocupada por el Estado hebreo desde 1967. Según el grupo, los disparos fueron en respuesta a bombardeos israelíes efectuados la víspera en el sur libanés. El ejército de Israel informó poco después que estaba ejecutando ataques contra Líbano por segundo día consecutivo. La aviación israelí bombardea de manera regular presuntas posiciones del movimiento islamista palestino Hamas en la franja de Gaza, Y también lleva adelante operaciones en la vecina Siria, donde ataca objetivos de elementos proiraníes. Pero sus últimos ataques aéreos conocidos en Líbano se remontaban a 2014. La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano calificó de situación muy peligrosa la escalada militar y pidió un alto al fuego inmediato.
Y a las 6:54, resumen olímpico de Radio Martí, que ha pasado en el atletismo, en el hockey femenino y el fútbol en Radio Martí.
Jamaica se impuso en la final de relevos 4 por 100 metros femenino el viernes. El cuarteto jamaicano de Brianna Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly Ann Fraser-Pryce y Sherika Jackson firmó un tiempo de 41.02 y derrotó a Estados Unidos de Javian Oliver, Tina Daniels, Jenna Pradini y Gabrielle Thomas, que fueron segundas con 41.45. El bronce fue para Gran Bretaña, integrado por Asha Philip, Imani Lansikuo, Diana Asher-Smith y Daryl Nida, con un crono de 41.88. En la rama masculina, Italia dio la sorpresa remontando a Gran Bretaña. Lorenzo Pata, Lamont Marcel Jacobs, Eseosa Fostine de Salo y Filippo Tortu lograron un crono de 37 segundos y 50 centésimas. Superaron en el podio a los británicos, que se llevaron la plata con 37.51, y a los canadienses, que se quedaron el bronce con 37.70. Italia no subía al podio olímpico de esta prueba desde 1948, cuando fue tercera.
Las leonas argentinas se colgaron la plata en el torneo femenino de hockey sobre césped, al caer ante Países Bajos por 3-1. Las albicelestes capturaron su quinta medalla olímpica, tras las platas en Sydney y Londres y los bronces de Atenas y Pekín. En atletismo, Marileidy Paulino consiguió la cuarta medalla para República Dominicana en Tokio 2020, al llevarse la plata en la final de los 400 metros, solo por debajo de la bahameña Shawnee Miller-Uibo. El bronce fue para la estadounidense Allison Felix, que sumó una histórica décima medalla olímpica. También quedó en segundo lugar, pero en los 20 kilómetros marcha, la colombiana Sandra Arenas, que consiguió el mayor éxito de su carrera. Al igual que lo que había sucedido en la rama masculina, la prueba fue dominada por una representante de Italia, Antonella Palmisano. Mientras tanto, México accedió al podio del fútbol masculino, tras vencer a Japón en el partido por el tercer puesto. Es la cuarta medalla para la delegación mexicana en Tokio 2020, todas ellas de bronce. El fútbol también tuvo el viernes su final femenina, con la victoria de Canadá ante Suecia por penales luego del 1-1 en los 120 minutos.
Y a las 6:56, más deportes con Rafael García Toledo, el olímpico.
Bueno, tú sabes que lo olímpico se termina el domingo, así que sí. La carroza se me convierte en calabaza como a Cenicienta, el cochero en perro y los caballos en ratones.
Hay que tomarle fotos.
Pero bueno, sí, déjame variar lo que tenía, porque este señor que está hablando ahí ha hablado tres o cuatro cosas en telegrama, pero me ha quitado, he tirado unas cuantas páginas por un lado. Bueno, Allison Felix gana su décima medalla olímpica, eso fue bronce en 400 metros plano de pista. Esta es una corredora americana, tiene 35 años y es la mujer ahora que más medallas olímpicas ha ganado en la historia. Yo voy a ampliar esto en el Dulce Guante. Damian Warner ganó en Canadá, por Canadá mejor dicho, el decatlón. Esta es la prueba más importante de los Juegos Olímpicos. La gente no le hace mucho caso, pero la más importante. Y el mejor atleta que hay del mundo es el que gana el decatlón, que tiene 10 deportes totalmente distintos algunos de otros. Y este hombre lo ganó con 9.018 puntos. ¿Saben cuán serio es eso? Eso es un nuevo récord olímpico. Nadie lo había hecho. Italia gana el oro en el relevo masculino de 4x100. Y en el básquetbol, Kevin Durant planifica firmar una extensión de contrato máxima de 4 años y 198 millones de dólares. Eso será con los Nets de Brooklyn en algún momento después de que sea elegible el sábado. Dijo su manager de negocio y cofundador de 35, este es el nombre de la compañía, 35 Ventures and Boardroom, se llama Richard Kleiman el hombre. Se espera que Durant rechace su opción de jugador 22-23 y extienda su salario de 42 millones para la temporada de 21-22. y los Knicks de Nueva York llegaron a un acuerdo por 3 años y $43 millones para tener de vuelta a Derrick Rose. Buena suerte, este hombre se lesiona todos los años. Además, el quinteto neoyorquino tiene un acuerdo en principio con Evan Fournier, ex guardia de los Celtics de Boston. Y eso es lo que tenemos en deporte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.